haga un esfuerzo para llegar a la paz en los principales conflictos. Lo ha manifestado este mediodía en la bendición Urbi et Orbi en Roma. Corresponsal Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Xavi. En esta primera Navidad como pontífice, los llamamientos a la paz y el recuerdo de quienes sufren han protagonizado sus mensajes, especialmente el de hoy, en el que ha dedicado especial atención a Medio Oriente, pidiendo justicia, paz y estabilidad para el Líbano, Palestina, Israel y Siria. Pero tampoco se ha olvidado de Ucrania.
Preghiamo in modo particolare.
Oremos de manera especial por el atribulado pueblo ucraniano, para que cese el estruendo de las armas y las partes implicadas, con el apoyo de la comunidad internacional, encuentren el valor para dialogar de manera sincera, directa y respetuosa.
Sincero, directo y respetuoso.
León XIV ha insistido en que cada uno de nosotros puede y debe hacer lo que le corresponde para rechazar el odio, la violencia y la confrontación y practicar el diálogo, la paz y la reconciliación.
Todo ello en una Navidad en la que el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, se ha dirigido en su mensaje navideño a quienes viven estos días en residencias de mayores, hospitales o centros penitenciarios. Recuerda que estos lugares están especialmente unidos al pesebre.
Estos son los lugares especiales de la Navidad, porque son los más próximos al pesebre, son los más reales de un Dios que ha decidido nacer a las afueras, porque no había lugar para él, ni en la posada, ni en casa del gobernador, ni en las chozas de los pastores malditos.
Uno de esos lugares donde la Navidad está siendo especialmente complicada es en Gaza. La supuesta tregua llegó en octubre, pero al parecer no termina de cumplirse. Es lo que asegura en COPE el párroco de Gaza, Romanelli.
La situación está mejor, notablemente mejor, desde que comenzó el alto el fuego. Ciertamente que la guerra continúa, y que sea mejor que antes no quiere decir que la situación sea buena, porque hay muchísimos interrogantes, y no solamente interrogantes. En el día a día de la gente uno ve tantos sufrimientos y no tiene la posibilidad de encontrar solución para esos sufrimientos.
La entrevista completa al padre Romanelli la puedes escuchar esta noche a partir de las 10:30 en Navidad en Tierra Santa con Sandra Asenjo. Y el ayuntamiento de la localidad malagueña de Alaurín el Grande ha decretado un día de luto oficial este viernes 26 de diciembre por el fallecimiento hoy de dos menores de 15 y 16 años en el incendio de una vivienda del municipio. Te quedas ya con la tarde de COPE.
COPE, estar informado. Escuchas la tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Arranca aquí la tarde de COPE en este día de Navidad. Feliz Navidad, por cierto. Gracias, muchísimas gracias por acompañarnos en este día tan especial, en el que a esta hora igual te pillamos terminando de comer con una copita de cava en la mano, en el coche porque llegas tarde a la comida, o trabajando, que también se trabaja lógicamente en Navidad. Hay trabajos que no paran. Y este, el de la radio, precisamente es uno de ellos. Pero siempre es un placer acompañaros y sentir además que estáis al otro lado. 25 de diciembre, día de Navidad, el árbol y el Belén puestos en muchísimas casas, las familias reunidas y otras muchas tradiciones, ¿que sabes de dónde vienen? Pues escucha. ¿Qué sería de la Navidad sin sus rituales? Sin el olor a los dulces típicos, sin el Belén montado con esmero, sin ese décimo de lotería comprado casi casi por superstición. Pero, ¿por qué colocamos, por ejemplo, una estrella en el árbol? ¿Por qué nos damos regalos? ¿Y por qué, por mucho que pase el tiempo, seguimos emocionándonos con la cabalgata de Reyes como si fuéramos niños? La Navidad es mucho más que una época del año. Es un baúl lleno de tradiciones, símbolos y costumbres que hemos heredado muchas veces sin saber de dónde vienen. Muchas de nuestras tradiciones están recogidas en el libro Ya está el listo, que todo lo sabe de la Navidad, de Alfred López, conocido en redes sociales como Curiosísimo, y que nos acompaña esta tarde. Alfred, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Oye, ¿por qué este libro? ¿Por qué lo escribiste? Sabemos en general mucho o poco de la Navidad.
Mira, como tú sabes, yo soy un tipo curioso que empieza a buscar de todos los temas y me di cuenta de que tenía muchas curiosidades recopiladas sobre la Navidad y orígenes, y cada vez que lo publicaba en redes sociales, sobre todo en mi blog, al principio en mi blog y tal, me di cuenta que había mucha gente que no sabía muchas de las cosas que yo explicaba, esos orígenes, ¿no? Estamos acostumbrados a que celebramos la Navidad, tenemos, montamos un árbol, ponemos las luces, comemos las 12 uvas y tal, pero muchas personas no saben por qué lo hacemos. Entonces empecé a recopilarlo, a buscar esos orígenes y a crear este librito que bueno, que da respuesta a estas preguntas, a estas incógnitas y a muchas otras más, que también explico también curiosidades de otros lugares del planeta donde también celebran o tienen tradiciones navideñas muy diferentes a las nuestras.
Oye, Alfred, pues si te parece, vamos a poner remedio a ese desconocimiento navideño. Vamos a explicar algunas de las tradiciones y algunas de las expresiones que utilizamos especialmente en esta época del año en la que nos encontramos. Por ejemplo, ¿por qué se conoce como Adviento a las semanas previas a la Navidad?
Mira, el Adviento es el periodo eso de 4 semanas previas a la Navidad, porque proviene del latín Adventus, que significa llegada, y hace referencia a la venida de Jesús al mundo. Y es que la tradición cristiana, el Adviento, lo que hoy conocemos como calendario de Adviento, no era un calendario troquelado donde se coge una chocolatina, un regalo, no. Era el poner durante esas 4 semanas previas al día de Nochebuena, a la Navidad, poner cada día una vela en homenaje a esa llegada que iba a ser la de Jesús. Luego ya fue en 1958 cuando un alemán se inventó esto de los calendarios de Adviento con chocolatinas, troquelados y tal, y que es como lo conocemos hoy en día. Pero el Adviento era una cosa muy diferente a lo que realmente hoy en día se hace.
Y tengo otra curiosidad, porque en Navidad también se felicitan las Pascuas.
Pues mira, en Navidad se felicitan las Pascuas porque en el calendario cristiano la palabra Pascua no solo se refiere a la resurrección de Jesús en Semana Santa, sino también a otras festividades religiosas, como por ejemplo su nacimiento. Y es que el término proviene del hebreo Pesaj, que significa paso, en referencia a la liberación del pueblo judío de Egipto, y de ahí paso también al griego Pasaj y luego al latín Pascae, donde viene Pascua. Y tenemos que recordar que Jesucristo, cuando nació, era judío.
Luego hay una cosa muy típica, lógicamente, en estas fechas, que es cantar villancicos. ¿Cuál es el origen de estas canciones navideñas, de los populares villancicos?
Pues eran canciones que se cantaban en las villas, de ahí villancico. Y es que la gente de las villas, cuando acababa el año, formaban unas canciones o componían unas canciones en las que se explicaba todo lo que había sucedido en la villa a lo largo del año. Quién había nacido, quién había muerto, si había habido una pelea, si había habido una boda, etcétera. Y claro, la iglesia se dio cuenta que la gente memorizaba muy bien estas canciones, que eran canciones que tenían un ritmillo, que tenían una tonalidad. Y claro, entonces empezaron a meter también contenido del nacimiento de Jesús, para que así era una manera de evangelizar fácilmente. Estamos hablando de una época, estamos hablando de Edad Media, cuando la mayoría del personal no sabían leer ni escribir. Entonces era una manera de que memorizasen también las Sagradas Escrituras a través de las canciones. Y con el tiempo perduró las canciones de carácter religioso del nacimiento de Jesús, y las otras, las que hablaban de lo que había sucedido en la villa, etcétera, esas ya se olvidaron.
Pues así nacieron los villancicos, que es una costumbre, como decimos, muy nuestra, muy de nuestro país. Hay otras también que pertenecen a otros países, claro.
Sí, hay una que me encanta a mí, que es mi favorita, ¿eh? Es la que tiene en Islandia. En Islandia regalan libros en Navidad y tiene un nombre muy curioso, que a ver si me sale bien, que es Jólabókaflot o algo así. Y es que en Nochebuena se regalan libros. Casi todo, el 90 y mucho por ciento de las familias se regalan libros. Y además empiezan a leerlo justo después de la cena de Navidad, de esa cena de Nochebuena, perdón. Y entonces se hace así. Y esto viene de cuando la Segunda Guerra Mundial se quedaron sin materias primas para fabricar juguetes, regalos, etcétera. Y lo único que había en la isla era, o que sobraba en la isla, era papel. Por lo tanto, empezaron a editar libros y a regalarse libros en Navidades. Y desde entonces perdura esta tradición, que el 70% de los libros en Islandia se venden para estas fechas, para Navidades.
Alfred, ¿de dónde surge la tradición de montar el nacimiento?
Pues mira, por un lado, en la mayoría de fuentes indican que fue San Francisco de Asís quien realizó el primer nacimiento en el año 1223, pero él montó el primer nacimiento viviente, lo hizo con personas, con otros religiosos de su congregación. Y tenemos que irnos un poquito antes, dos siglos antes, en el año 1021, ya en la iglesia de Santa María de Nápoles, se hizo un nacimiento con figuras inanimadas en arcilla y terracota, y por eso es tan famoso el nacimiento o el pesebre napolitano. Uh-huh. Ahí en Nápoles fue también San Cayetano, Cayetano de Tiene, quien llevó esos nacimientos desde los templos, desde las iglesias a los domicilios, y luego ya fue también Carlos III, ya más adelante en el tiempo, que había sido rey también de Nápoles, quien lo trajo a España. Y de por eso hay tanta tradición del nacimiento aquí en España.
Más cuestiones, más tradiciones, que queremos saber su origen, queremos saber de dónde vienen. ¿Quiénes eran y por qué se les llama los Reyes Magos?
Mira, no se sabe bien quiénes eran, ni se ponen de acuerdo, no se sabe si eran 8, si eran 20, si eran 25. Lo que ocurre que al final, como la Biblia no menciona ni los nombres ni el número exacto de los magos que visitaron al niño Jesús, la tradición lo fijó en que eran 3 en relación a los 3 regalos que recibió el niño Jesús, que era el oro, el incienso y la mirra, pero no se conoce. Y además la palabra magos no quería decir magos de magia, de que hiciesen magia, sino eran sabios, era la palabra que se utilizaba para referirse a los sabios, a esos sabios que habían ido a llevarle esos regalos al niño Jesús.
Y ya que lo has citado tú, esos regalos, el oro, el incienso y la mirra, ¿por qué los Reyes Magos le ofrecen esto a Jesús?
Pues mira, tal y como dice el Evangelio de Mateo, el oro fue entregado por Baltasar, que todo el mundo pensamos que fue Melchor el que entregó el oro. No, pues fue Baltasar, que además era el más joven y de los 3, según luego se ha querido especular que podría haber sido el más joven, y que representaba la realeza, ¿no? De la realeza de Jesús como rey de reyes, ¿no? El incienso que fue ofrecido por Gaspar simbolizaba la divinidad de este, ¿no? Ya que se usaban en los rituales para honrar a los dioses, y la mirra fue el regalo de Melchor, que según la tradición era el más anciano, y hacía alusión a la humanidad de Jesús y a su muerte, a la muerte futura de Jesús, pues esta resina, la mirra, era lo que se utilizaba para embalsamar a los cuerpos. Así esos 3 presentes reflejaban esa condición de Jesús como rey, Dios y hombre.
Alfred, hablando de regalos, tú sabes que a los niños que se portan mal siempre se les dice que los Reyes Magos precisamente les van a traer carbón. ¿De dónde viene esto?
Sí, pues este es, a ver, es algo moderno. Lo del carbón, que sea algo malo, es algo moderno, porque el carbón ya se regalaba hacía muchísimos siglos y era un regalo positivo, era un regalo bueno, porque además aquel que recibía carbón tenía para calentarse durante el invierno. Así que qué mejor regalo que recibir carbón. Estamos hablando de una época en la que los juguetes manufacturados no existían, etcétera. Lo que ocurre es que cuando empezaron a existir los regalos manufacturados, o cuando ya empezaron a existir estos regalos más elaborados, sobre todo en las burguesías, etcétera, ya el regalar carbón ya no era algo bueno, ya era como una cosa de pobre. Aquel que regalaba al que le regalaban carbón era para los pobres. Y pues estos topicazos, si eres pobre, eres malo, según el pensamiento que se tenía antiguamente. Así que por eso se llegó a esa conclusión, que recibir carbón era un regalo por haber sido malo.
Uno de los elementos que no suele faltar en prácticamente ninguna casa, o incluso en los comercios también, que están decorados ahora estos días en Navidad, es el típico árbol de Navidad decorado, sí, con sus guirnaldas, con las bolas, con las luces. Sí. Pero ¿de dónde surge el árbol de Navidad? ¿Por qué nace esta tradición que perdura hasta nuestros días?
Pues mira, empezó como una tradición celta, mira si nos vamos atrás, ya que cuando venía el solsticio de invierno, los celtas hacían un, bueno, como como homenaje a su dios, al dios Frey, que era el dios del sol y la fertilidad, hacían un árbol que era el Yggdrasil, que lo decoraban y, bueno, le hacían ofrendas. Y ya entonces, con el tiempo, en el siglo VIII, San Bonifacio, que fue el evangelizador de Centro Europa, cogió esa tradición de adornar un árbol y lo convirtió al cristianismo, ¿no? Como un símbolo también de adornar el árbol hacia ya no el solsticio ni hacia el dios Frey, sino hacia el nacimiento de Jesús. Y quedó ahí en Centro Europa muy, muy marcada la tradición de poner un árbol, cuando en el resto de Europa apenas se hacía, ¿no? A no ser que tuviesen alguna relación familiar con algún alemán o con algún centro europeo, ¿no? Y fue gracias a un alemán, que fue Alberto de Sajonia, que se casó con la reina Victoria, reina Victoria I del Reino Unido, cuando llevó el árbol al Palacio de Buckingham. Allí la reina Victoria lo montó, y como era una de las influencers de su época, era una que era copiada en todo lo que hacía, aquello que hacía la reina Victoria, se lo copiaban las demás casas reales y las aristocracias europeas, empezó a hacerse y ponerse en el resto de Europa.
Y hay otras costumbres relacionadas con el fin de año. Alfred, en España, bueno, está muy arraigada lo de escuchar las 12 campanadas a medianoche el 31 de diciembre y celebrar el cambio de año tomando 12 uvas. Sí. ¿Cuándo se popularizó esa tradición de tomar las uvas en Nochevieja?
Sí, porque hay que diferenciar que cuando se popularizó y cuándo empezó. Se empezó en el siglo XIX, ya hay constancia de que las familias más pudientes, los aristócratas, los burgueses, cenaban todo tipo de viandas, buenas carnes, mariscos, y uvas que se reservaba solamente o para hacer cava, o entonces se llamaba champán, para hacer champán, hacer vino, o como fruta solo para aquellos bolsillos que tenían mayor poder adquisitivo. ¿Pero qué ocurrió? En 1909 hubo un excedente de uva, y los cosecheros de Murcia y Alicante pensaron que cómo nos sacamos todo este excedente de uvas, pues ofreciéndosela al pueblo llano, que imiten a cómo se despiden el año los ricos, los aristócratas, los burgueses, y lo ofrecieron por nada, muy baratito, esas uvas, para que comiesen esas uvas de la suerte, para que entrasen al año también con la misma suerte que tenían los ricos. Y así fue cuando se popularizó, a partir de 1909, que ya año tras año ya se vio que había sido un éxito esta campaña de quitarse de encima aquel excedente, y empezaron a imitarlo. Pero mira, te voy a decir otra cosa, porque hay que en 1882 hubo un acto aislado en la que en la Puerta del Sol se congregó un grupo de ciudadanos protestando contra el alcalde de la época, y comieron uva como hacían los ricos, pero esto no fue el origen. Ya, como te digo, ya lo hacían los ricos. Fueron en 1882 aquella cosa puntual que salió también algo en prensa y tal, y por eso hay algún recorte y se puede encontrar alguna cosita por internet sobre el tema, pero cuando se popularizó fue a partir de 1909 con este excedente de uvas.
Bueno, pues hemos aprendido mucho en este repaso. Ya está el listo que todo lo sabe de la Navidad. Todas estas tradiciones las podemos encontrar en este libro. Su autor es Alfred López, al que conocemos en redes sociales como Curiosísimo, y que nos ha acompañado esta tarde una vez más aquí en la tarde de COPE. Alfred, como siempre, gracias por estar con nosotros y feliz Navidad.
Feliz Navidad, ha sido un placer, y hasta la próxima.
Chao, chao.
Chao.
Escuchas la tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
2025 ha sido un año histórico para el Movistar Arena de Madrid. Nos consolidamos como segundo recinto por actividad y venta de entradas gracias a una programación imparable. Pero sobre todo, gracias a quienes lo hacen posible, nuestros espectadores. Movistar Arena, el éxito se vive contigo.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Piña Pedrosa, grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas.
Viña Pedrosa, 45 años compartiendo contigo.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esta historia es tan real que parece inventada. Comienza en un bar madrileño con nombre de gato. Un bar madrileño con humo, con copas medio vacías, con camareros que a esa hora ya tutean a la melancolía y la luz justa para que la pena no se vea. Estamos en Madrid, año 1986, un martes cualquiera, o eso parecía. Un hombre sale del bar, sale solo, flaco, con gabardina y esa cara de haber vivido lo suficiente como para no asustarse con facilidad. Da un par de pasos y dos chavales le paran en seco. Le encañonan. Uno le apunta, el otro le vacía los bolsillos. Y entonces él, sin temblar, sin correr, sin drama, se detiene, los mira y dice: tranquilos, chavales, pero antes vamos a tomarnos una copa y lo hablamos. Ni es un chiste ni un guión. Acabaron de juerga y esa noche, absurda, intensa, puro Sabina, terminó convertida en esta canción.
Pasaba de los 20, el mayor de los tres chicos que vinieron a atracarme el mes pasado. Subvenciónanos un pico y no te hagas el valiente, que me pongo muy nervioso si me enfado. Me pillaron 10.500 y un peluco marca Omega con un pincho de cocina en la garganta. Pero el disco se dio cuenta. Me dijo, oye colega, ¿te pareces a Sabina, ese que canta?
El atraco fue real, el brindis quizá no tanto, pero el resultado fue arte, el que escuchas. Ese hombre era Joaquín Sabina y su historia, sus días, sus noches, sus calles, sus heridas, ahora se pueden también leer y ver. Ha salido una joya, un libro que de verdad es una auténtica joya. Joaquín Sabina, Pasión y Vida, volumen 1, una novela gráfica autorizada, dibujada con memoria y escrita con muchísima verdad. No es un cómic, es un espejo con canciones y con tinta, con todo lo que hace de Sabina, Sabina.
Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna.
Una Una novela gráfica, como te digo, autorizada por Sabina y dibujada por 12 ilustradores, contada como él merece, como si fuera un cómic de superhéroes, pero con resaca. 224 páginas que no solamente narran su vida, sino que la dibujan. Desde Úbeda a Granada, desde un cóctel Molotov que lo obligó a exiliarse a Londres, hasta la Mandrágora y su conquista de Latinoamérica, con todos sus vicios, versos, fábulas y canciones. Está escrita por dos cronistas que saben de calle, que saben mucho también de rock y de tinta. Quique Babas y Quique Turrón, periodistas, cronistas musicales, escritores y culpables de que ahora mismo podamos tener en las manos a Sabina convertido en viñeta. Y los tenemos además hoy aquí, en la tarde de COPE. Quique Turrón, muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Pilar. Muy bien hallado.
Quique Babas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Qué bonita presentación has hecho del libro y del propio Sabina.
Bueno, a ver, Quiques, los dos Quiques, decidme la verdad. ¿Quién fue el primero que se atrevió a decir en voz alta eso de vamos a meter a Sabina en un cómic sin que explote el guión?
Pues Quique y yo solemos empezar uno una frase y la acaba el otro. O sea que ahí supongo que quedamos empates y hicimos un pacto entre caballeros. De manera que sí, lo que sí es cierto es que cuando nos embarcamos en esta idea de hacer cómics sobre personajes populares, ¿no? Este es el tercero. Empezamos haciendo Fito, después hicimos el Gran Wyoming y ahora a lo grande con Sabina. Entonces el origen, la idea era un poco hacer un poco pues como lo hacen los anglosajones, ¿no? De qué respeto tienen por su cultura popular, ¿no? Que de cómics habían hecho sobre los Doors, sobre los Beatles, sobre Grateful Dead, sobre Janis Joplin. Y un día, viendo toda esa cantidad, dijimos, ay, ¿por qué aquí no se ha hecho? ¿Y por qué no nos atrevemos a hacerlo? Y entonces, pues entramos a la editorial, habíamos hecho muchos libros ya de texto comprimido y escrito, pero dijimos, nos queremos atrever a hacer guión de cómic de artista autóctono, de nuestras estrellas, de nuestra cultura popular. Y la editorial dijo, adelante chicos, venga, vosotros tenéis los contactos y sabréis hacerlo. Y efectivamente, entre esos tres primeros nombres, el día que quedamos por primera vez a echar un café y ver quiénes deberían ser los que merece la pena hacerle una, pues estaba Sabina, evidentemente.
Tenía que ser Sabina Turrón.
Sí, bueno, había Sabina y muchos más nombres, pero desde luego entre los dos primeros estaba, ¿sabes? Probablemente fuese las dos S, Serrat y Sabina, los que estaban en esos nombres que dijimos, venga, vamos a ir haciéndolo. Fito, por supuesto, también estaba. Nombres que queremos, pero Sabina, desde luego, tiene una vida intensa, tiene un repertorio irreprochable, tiene un montón. Tanto es así que cuando nos pusimos a confeccionar el guión, ufanos de nosotros pensábamos de bueno, pues será, nos ponemos a hacerlo y a echar carbón a la caldera y vamos a ir haciendo. Pero claro, cuando llegamos al disco Yo Mimé Contigo, que es en donde acaba precisamente este primer volumen, dijimos, pero si es que ya hemos hecho el volumen entero, desde que ha nacido hasta este año 96, ya con esto da para hacer un libro. Y entonces así pues lo hemos decidido dividir en por lo menos dos partes, ¿no? Una primera que llegue hasta allí y que sostenga, aparte de la vida de Sabina, pues esas canciones y ese repertorio que en realidad pues es lo que le va a superar y es lo que nosotros llevamos dentro.
Bueno, Sabina ha dicho que hay cosas en este libro contadas mejor de lo que él mismo recordaba. ¿Cómo fue ese proceso de documentarse y de ganarse también su confianza? ¿Tuvisteis miedo a tocar según qué temas?
No, la verdad es que no. De todas maneras, en el caso de Joaquín, Sabina tiene exceso de biografías, es decir, su vida está contada de 17 maneras diferentes en biografías, en programas de estos de YouTube, tiene 1000 declaraciones, hay 1000 entrevistas, gente hablando de él, libros sobre sus canciones, sobre sus esquinas favoritas de Madrid. Es decir, que documentarse en realidad era exceso, había anécdotas o cosas que estaban contadas tres veces en tres años diferentes, a lo mejor, y en dos ciudades distintas, ¿no? Entonces, nuestro trabajo, nuestra labor investigadora y tenaz ha sido pues desgranar verdaderamente cuál era el hecho que de verdad se parecía más a la realidad y que, por supuesto, Joaquín, pues normal, a estas alturas, con todo lo que ha vivido, pues entre brumas recordará cosas que, gracias a este cómic Pasión y Vida, pues vuelve a recordar.
Lo que pasa es que la historia de Sabina es que da muchísimo de sí. Babas, Quique Babas, fíjate, la historia arranca en Úbeda, pasa por Granada, como decíamos, Londres, Madrid, medio mundo, la vida de Sabina, la verdad, para una enciclopedia. ¿Cómo elegisteis qué capítulos contar y decir, hasta aquí, llegamos hasta aquí?
Mira, me voy a quedar en la pregunta anterior por terminar de responderlas todas y yo voy como el coche escoba. ¿Cómo tocar la puerta de Sabina, ¿no? Que venías a preguntar. En realidad tuvimos muchísima suerte en que tuvimos un compinche de lujo, ¿no? Resulta que Leiva es buen amigo nuestro, es compañero de otras correrías y otras aventuras, y hace un par de años, en un camerino, le dijimos: oye, Leiva, mira, hemos hecho el cómic de Fito, el de Wyoming está en marcha, pero nos gustaría hacer uno de Sabina. ¿Y tú crees tan amigo suyo, que eres el productor de sus últimos trabajos y demás, cuál es la mejor puerta por donde debemos entrar al mundo de Sabina, que no era el que estaba, digamos, en nuestro círculo de no teníamos el teléfono, wow, ¿quién dice? Y a Leiva le gustó tanto el proyecto, le enseñamos unos bocetos, la idea y tal, que dijo: chicos, me encantaría ser yo mismo el que le presente ese proyecto a Sabina. Si me dais permiso y me dejáis los bocetos, yo se lo voy a enseñar. Y dijimos: ostras, con un embajador así, que puede salir
claro,
mal.
Claro, que puede salir mal, efectivamente.
Entonces, pues realmente fue Leiva un poco el que nos ha hecho de cicerone, de guía en la manera de llegar y tocar esa puerta, que afortunadamente todo han sido facilidades por parte de Sabina y de todo el equipo. Y la otra parte de la pregunta, que enlaza las dos, era un poco si nos hemos cortado a la hora de decir algo, y ¿sí? La respuesta es no. La vida de Sabina es disoluta, como bien es sabido, tiene, sobre todo en la etapa en que nosotros contamos, ahí hay periodos de mucha nocturnidad y alevosía, digamos, y lo hemos retratado. Ahora, ciertamente los Quiques, y llevamos muchas biografías hechas, no somos nada amarillistas. Lo hemos contado todo siempre, cuando algún artista ha tenido veleidades con vicios variados, lo hemos contado, pero para nosotros no es realmente lo importante, ¿no? Lo importante de Sabina es, y nos dieron las 10, es, pongamos que a lo de Madrid, es, ¿no? Y le hemos entretenido mucho en dibujar esas canciones, en poner ¿quién me ha robado el mes de abril?, ¿no? Eso es Sabina. Sabina es, por encima de todo, un autor de canciones imperecederas. Sí. Entonces, contamos su vida y contamos sus canciones, que también se pasan por bares oscuros y por personajes curiosos. Sí, se pasa por ellos porque están, pero no es nuestro amarillismo, no es nuestro fuerte. Realmente lo nuestro es rigurosidad.
No sé tus escalas, por lo tanto eres muy dueña de ir por ahí diciendo que la tengo muy pequeña. No está su tamaño en honor a la verdad, ajá, fuera de la ley de la relatividad. Y aunque en rigor no es mejor por ser mayor o menor, ciertamente es un burro. Y yo que fui a rondarle la otra noche.
Bueno, hay una parte preciosa en el libro dedicada a la mandrágora, ese sótano mítico donde Sabina Crae y Alberto Pérez, vaya trío, cruzaban sátira, trova y vino peleón. Canciones divertidas como Un burdo rumor, Marieta o La hoguera. ¿Sentís que ahí nace el Sabina que todos tenemos en la cabeza, el personaje Sabina?
Pues yo creo que es un momento en el que es muy importante para lo que luego va a ser su devenir, ¿no? Él había estado exiliado en Londres y sobre todo alimentándose, aparte de su Leonard
Cohen. Exiliado por lo del cóctel Molotov, ¿no?
Por el cóctel Molotov, uh-huh. Entonces le había recomendado a su padre: de vete de aquí porque van a morir,
pitando, ¿sabes? En plena dictadura.
Y entonces allí había tenido una dieta de Leonard Cohen, de Bob Dylan diaria, ¿no? De empollarse esas canciones. Y por la parte hablada en castellano, pues había estado metido en la canción protesta, ¿no? Una canción pues muy al estilo del palo de Paco Ibáñez, ¿no? Y ese tipo de así muy metida en un corsé, ¿no? Entonces él, cuando ya decide que es momento de volver, le dan el pasaporte, pasa primero un momentito por Barcelona, llega a Madrid y en efecto es cuando empieza a estar en la mandrágora. En vez de llevar esa cuerda, digamos, de pana, de barba y de un poco de cantautor trasnochado, Joaquín Sabina, en este periodo en la mandrágora, empieza a pillar esa chispa a la ciudad, ¿no? A preferir relatar un poco, ¿no?, los tópicos sobre la política y sobre lo malo que es uno y es otro, y trasladarlo un poco a la calle, ¿no? A describir lo que está ocurriendo en ese Madrid tan intenso de los 80, donde está la banda del Kung Fu, o donde están los que le atracan cuando sale del bareto, ¿no? Entonces se basa en ese Madrid y en ese sentimiento que puede tener el personal de a pie, ¿no? No fijarse para sus canciones en grandes ideas políticas. Y desde luego estoy seguro de que la mandrágora es un momento ideal para él, ¿no? Luego, de hecho, se seguirá haciendo, La Mandrágora acabará, pero él seguirá haciendo con Javier Krahe diferentes shows por esta España, ¿no? Y desde luego quedará para él como su eterno amigo y una persona que le sigue emocionando, me consta.
Tengo en mis manos esta novela gráfica que tengo que decir que es una maravilla, es que es una pasada. Y la portada pues retrata perfectamente a Joaquín Sabina con su americana, su camiseta a rayas, por supuesto, su inconfundible bombín, la guitarra en las manos, un cigarro humeante y su whisky on the rocks.
Exacto,
un regalazo,
son diferentes momentos de la biografía, ¿no? Como tú bien dices y has descrito, un regalazo.
Oye, sí que sí. Quique Babas, trabajáis con 12 ilustradores distintos. ¿Cómo habéis logrado esa unidad visual sin que el lector sienta que cambia de historia cada poquito, cada 10 páginas?
Bueno, porque contamos una sola vida, que es la de Joaquín. Y Joaquín ya es un personaje en sí mismo tan de cómic que le pintes como le pintes siempre va a unificar, ¿no? Es como cuando él hace composiciones y compone con distintos músicos, pero a ti siempre te suena a Sabina, porque él está por encima de todo. Y segundo, es cierto, porque hay una cierta afinidad entre los dibujantes. Nosotros cuando reunimos al equipo de colaboradores, de fantásticos ilustradores que tenemos, sabíamos más bien sobre todo lo que no queríamos, ¿no? No queríamos el estilo Bruguera, no queríamos, ¿no?, Ibáñez y demás, no queríamos el estilo europeo de Uderzo y Goscinny, ¿no? No queríamos Tintín, no queríamos... Nosotros nos basábamos un poco más en el cómic clásico de superhéroes, ¿no? Un poco ese toque realista, ¿no? Entonces, a partir de ahí, cada cual desde su realismo, pues hay 12 ilustradores que son maravillosos. Mira, te pongo un ejemplo, el de la portada, este que la gente puede obtener con la camiseta si va a la web de Bao Bilbao, en preventa. Bueno, pues Sergio Silván, él viene del mundo de Star Wars.
Anda.
¿No? Porque en España hay muy buen nivel de dibujantes, de ilustradores de cómic. Vale, pues él se encarga de hacer unos Chewbaccas, unos Luke Skywalker, unos Jedi.
Y ahora un pedazo de Sabina que no veas, ¿no?
Y de pronto, cuando le propusimos esto, dijo, anda, qué reto, ¿no? Me voy a pasar, digamos, de este tipo de superhéroes galácticos a alguien de a pie de calle. Y claro, el Sergio es una máquina, como puede comprobar cualquiera que se haga con el libro y con la camiseta, ¿sabes? Y así todos, ¿eh? O sea, ahí cada uno tiene una historia detrás, tienen un trabajazo enorme, ahí, no sé, están los portadistas de Extremoduro, de Marea, o sea, que vienen algunos del rock, Aneke, que viene de hacer Wonder Woman para DC Comics, o sea, hay un nivel muy poderoso en los ilustradores, en general en este país, y en concreto los que están aquí en este Pasión y Vida.
La verdad que me encanta cómo integráis, además, canciones como Princesa o esta otra maravilla.
¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón, donde guardo el corazón. La chica de bucas y todas las asignaturas suspendió.
¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Había alguna canción que tuvierais claro desde el principio que tenía que estar sí o sí?
Hombre, pues con Joaquín Sabina precisamente pasa lo mismo que con La Información, que tiene un repertorio tan exquisito y tan completo que elegir canciones, pues había que elegir y dejarse unas dos fuera con la lagrimita colgando y decir qué pena. Y es lo que permite el mundo del cómic, ¿no? Poder dibujar, hacer esa canción, ¿no? Que sea una historia y que puedas ver con los ojos lo que solo está cantado, ¿no? Que es parte de la vida de Sabina, por supuesto, de su gusto, de sus sensaciones, y luego ver pues también su día a día, ¿no? Hemos jugado con eso, con esos dos mundos, ¿no? El de soñar, el de imaginar a través de sus canciones y el de contar su vida pues con datos, con músicos, con productores, con países y con viajes.
Sabina es muchas cosas, es poeta, es vividor, estimador sentimental, cronista, noctámbulo, provocador. Para vosotros, Babas, ¿cuál es su personaje real? ¿Qué Sabina os ha salido en este cómic?
Creo que un Sabina, te iba a decir por capítulo, pero diría que por viñeta, ¿no? Sabina es un auténtico camaleón, realmente, ¿no? Y lo es en su música, que siempre su personalidad manda por encima de todo, pero igual le entra un reggae, que un rock, que un tal, y entonces Sabina puede ser a la vez un noctámbulo imperecedero de no dormir en no sé cuántos días, y a la vez puede ser el tío más culto del mundo. Puede ser una, rata rastrera a según quien haya abandonado y roto su corazón, o puede ser el tío más romántico del mundo. Y todos caben en la misma persona, y lo mejor es que no son contradictorios, sino complementarios.
Pues hay vidas que no caben en un currículum, ni en una entrevista, ni siquiera en una canción, pero hay quien se atreve a contarlas con tinta y con dibujos, como han hecho Quique Babas y Quique Turrón en este libro Joaquín Sabina, Pasión y Vida, volumen 1. Eso quiere decir que habrá volumen 2. Gracias a los dos por ponerle tinta a la leyenda y gracias, Sabina, por cantar a la vida, aunque a veces duela.
A ti, Pilar. Muchísimas gracias. Buena tarde.
Muchísimas gracias. A la tarde y a vos, Pilar. Un saludo muy fuerte.
Como un santo sin paraíso, como el ojo del maniquí, como araño, como un dandy con camarones, como un barco sin polizones. Así estoy de abril sin ti, lo guardaba en el cajón, más triste que lo de guardo. Al otro lado del telón de acero, así estoy yo, así estoy yo, así estoy yo.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma.
Hay gestos que no se olvidan jamás, nunca. Las manos que te sostenían, por ejemplo, cuando no sabías caminar, o la voz que te calmaba cuando llorabas. Porque hay personas que no comparten tu sangre, pero son también familia. Mari tiene 85 años. Durante mucho tiempo, sus brazos han sido refugio para Carlos. Sus manos han curado sus rodillas cuando se caía, le han preparado comidas, limpiado lágrimas. Ella le enseñó a Carlos a dar sus primeros pasos. Lo ha visto crecer, convertirse en deportista y ahora también en emprendedor. Pero el tiempo pasa y Mari ha ido perdiendo movilidad. No es solamente tener dificultad para caminar, implica mucho más. Es perder autonomía, perder seguridad, perder independencia, perder libertad. Para Carlos, verla así ha sido muy duro. Es la historia que nos trae esta tarde Javi Nieves. Javi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Fíjate que la historia de Carlos Martínez, que es de locos, como dicen mis hijos, porque tiene 29 años y ha vivido, yo creo que, tres vidas en una. Este verano, en Mongolia, se proclamaba campeón del mundo de baloncesto de 3x3.
Exposito to Ivan the Destroyer. ¡Una victoria increíble! ¡Spain
sí,
win
señor.
Gold!
Bueno, como te puedes imaginar, un deportista de élite sabe perfectamente lo que es el dolor físico, lo que son las lesiones, y este chico además se mete a emprendedor y podía haber seguido con su vida, con sus proyectos, con su carrera deportiva, pero vio que Mari, como dices tú, Pilar, como has contado, la mujer que le cuidó de pequeño, su cuidadora, Mari empezaba a necesitar ayuda para levantarse, necesitaba una muleta, necesitaba andador. Tenía mucho dolor al andar, no podía caminar sin esa ayuda. Y decidió que no quería limitarse a acompañarla y quería devolverle todo lo que ella le había dado de pequeño, ¿eh? Devolvérselo de alguna manera. Y le regaló algo tan sencillo y tan enorme como volver a caminar sin miedo y sin dolor, volver a ser independiente. Y por eso creó un exoesqueleto y gracias a él, Mari ha vuelto a andar sola y sin dolor, como dice. Sin dolor, Carlos, sin dolor, es que no tengo dolor.
Yo no necesito la muleta con esto para ir a la calle.
Claro. ¿Qué?
De maravilla, ¿eh? De maravilla.
Pues si no podías casi caminar hace una hora.
No podía, tú me viste ayer.
Sí, sí.
Estuviste aquí y tú viste cómo andaba de un lado para otro. Y es de los momentos mejores, ¿eh?
Pues ahí está Mari, feliz porque se pudo levantar, casi no podía andar un ratito antes, pero gracias a ese exoesqueleto lo consiguió. Y ese exoesqueleto lo ha creado Carlos Martínez, que es cofundador de Wellbeing, una empresa en la que crean productos para deportistas y también para mejorar el bienestar de las personas. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues bueno, ahora emocionado de todo lo que habéis contado y de los audios. Así que, bueno, muchas
qué
gracias.
Qué llorera me dio a mí el otro día viendo tu vídeo, Carlos. Pero de verdad, ¿eh? Con hipo. O sea, una cosa, es emocionante ese vídeo que hemos visto, ¿eh?
Bueno, sí, ha sido una semana muy emocionante. Y sobre todo el momento de, pues bueno, que se ve en el vídeo tal cual. O sea, que fue totalmente real lo que pasó. Así que, bueno, la verdad que yo estoy muy feliz, Mari también. y no nos quedamos solo ahí. O sea, el hecho de tener el exoesqueleto no es solamente para el decir no puedo caminar o puedo caminar con mucho dolor o con muletas y ahora sí puedo caminar, sino que va mucho más allá. Mi objetivo es que poco a poco su cuerpo vuelva a reeducarse, vuelva a coger ese equilibrio, vuelva a tener esa fuerza muscular poco a poco y que vuelva a rehabilitarse, dentro de que obviamente si tienes un problema estructural no te lo va a curar, pero sí que te va a fortalecer y a volver a coger esa confianza.
Carlos, ahora hablamos de ese exoesqueleto, pero antes, ¿qué es Mari para ti?
Bueno, lo digo mucho, es una de las mujeres de mi vida. Mari ha estado conmigo desde el día en que nací y bueno, yo me fui de casa, sí que es cierto, muy joven para intentar cumplir mi sueño de ser deportista profesional, pero siempre que he vuelto, pues estoy en su casa cada semana, incluso cada día a veces, o sea que desde siempre, sí.
Oye, cuando sales de su casa, ¿te llevas tupper?
Sí, de verdad. Pero...
Buen nivel ese, ¿eh? Ahí Pilar ha dado en el clavo.
Ostras, ha dado en el clavo, pero literalmente.
Sí, claro.
De hecho, no desayuno cuando voy, o sea, es una. Bueno, pues que te. Tal cual, o sea, lo has definido tal cual. Entonces,
ahí se demuestra el amor, ¿eh? La cantidad de tupper que te llevas.
Ostras, sí.
Bueno. O sea, que no solo ha sido para ti alguien importante en la infancia, sino también en la vida adulta.
Sí, 100%. Al final, bueno, pues nada, me ha acompañado en cada etapa y también, de hecho, es la persona que ha elegido mi anillo de pedida.
Anda, qué bueno.
Era la única persona que lo sabía conmigo y fuimos juntos y eligió el anillo de pedida y tal. Hace un año más o menos, ya que pues hasta ese nivel, ¿no?
Camina normal. ¿Qué? ¿Notas que te ayuda un poco? Uh-huh. Estoy aquí, pero
¿sabes
no me
lo
cojas?
Que noto? ¿Qué? Que no tengo el dolor de la ingle.
Claro.
Que no tengo el dolor de la ingle.
A ver.
Mira, no tengo, déjame, no tengo el dolor de la ingle. Aquí la ingle es la que me jorobaba siempre. Mira, pero ahora no. Oye, perfecto.
Acabamos de escuchar a Mari probando por primera vez el exoesqueleto que habéis creado para que pueda andar sola y sin dolor. Carlos, ¿cómo funciona exactamente?
Bueno, exoesqueletos, digamos que es una investigación o un producto que lleva investigándose durante muchos años. Yo tampoco quiero proclamarme aquí como el creador absoluto, ¿no? Pero sí que es cierto que desde hace tiempo y sobre todo desde que viajo mucho a Asia, a la parte pues mucho de Shenzhen, Hong Kong, Macao, que es como el Silicon Valley de Asia, pues veo muchas piezas de ingeniería, muchos artilugios nuevos a nivel de bienestar, de salud y de rendimiento deportivo. Y esto es algo, o sea, que llevo tiempo intentando buscar, replicar y ver un poco cómo hacer un modelo, entre comillas, definitivo para lo que os comentaba antes, que no fuese solamente que te acompañe al principio o que no fuese para que alguien pudiera ir a la montaña y que fuese el ocio, sino que fuese un aparato que realmente te acompañe en toda la rehabilitación y que sirve y que va más allá, pues hasta conseguir lo que tenemos ahora mismo, que pues si me preguntas un poco más técnico, sobre todo lo que te ayuda es al movimiento de flexión de cadera, que es lo que haces nada más empiezas a caminar, o sea, es el primer movimiento que haces caminando. Tiene incluso un modelo de guía predictivo que te ayuda antes de que tú ni siquiera empieces a moverlo. Y para que nos entendamos del todo, es como si al principio pues caminases en el agua, que al final te quita peso corporal.
Uh-huh. Qué barbaridad, un movimiento predictivo. Esto es de marcianos. Intenta aterrizarlo, ¿vale? Que somos aquí neófitos en o sea, no tenemos ni idea, ¿vale? Pero cuéntanos un poco qué puede sentir una persona cuando se pone esto, qué es lo que siente.
Pues lo que siente es que, o sea, imagínate que estás caminando, ¿no? Por intentar describirlo, y el primer movimiento que tú haces al caminar es el levantar la rodilla. Pero ese movimiento de levantar la rodilla no lo haces con la rodilla, sino que normalmente viene de una flexión de cadera, viene desde arriba, desde la cadera. Pues lo que te ayuda es ese movimiento, como si alguien te estuviera levantando las piernas una y otra. Entonces, tanto eso como luego darte esta estabilidad y este equilibrio. Volvemos al mismo ejemplo de antes, como si estuvieras caminando en una piscina. Entonces, mucha gente que no puede caminar en la calle o en el suelo puede luego hacer ejercicios y caminar en la piscina. Pues esto es lo mismo, pero caminando en el suelo y poco a poco, o sea, y este modelo en concreto, pues poco a poco puedes ir pues cambiando la potencia. Entonces empiezas con una potencia que a ti te sea cómoda para empezar a caminar y para que te dé ese impulso que necesitas de 0 a 1, pero poco a poco pues le vas bajando esa potencia, o incluso llegado a un punto, si estás muy muy avanzado, en vez de que te ayude, que te haga resistencia, entonces puedes entrenar esa flexión de cadera y esa movilidad en espacios muy muy cortos, en espacios muy cortos, incluso con poco tiempo y demás. Entonces no sé si lo he bajado a tierra lo suficiente.
Sí, te entendemos. Y además, bueno, hay que decir también que como se centra, como nos estás contando, especialmente en la cadera, no es muy aparatoso. Es pequeñito y no tiene demasiados, no sé, cables o hierros. O bueno, está hecho de fibra de carbono, sí, creo, ¿no? Pero sí, para que nos entendamos, es un aparato pequeñito.
Eso es. Tiene una parte de fibra de carbono, es un aparato que pesa menos de 2,5 kilos, porque eso también es importante.
Claro, que no sea muy pesado.
Además, cuando lo pones, cuando el peso de 2,4 kilos se reparte por todo el cuerpo, pues ni siquiera lo notas, ¿no? Seguramente a una persona mayor o a alguien con falta de movilidad, si le pones una pesa de 2,5 kilos en una mano, sí que lo va a notar, pero esto queda muy bien ajustado al cuerpo y además pues luego te da esa ayuda extra.
Carlos, ¿esto cómo funciona? ¿Con batería? Claro.
Sí, es un método muy sencillo, tiene una batería de entre 20 y 25 kilómetros de autonomía, que va en el lateral como si fuese una petaca, para entendernos, y entonces pues, tú la cargas y cuando se acaba pues lo vuelves a cargar y ya está. Incluso si alguien, de hecho nos han preguntado personas para esa parte un poco más de ocio que comentaba, ¿no? Que no es tanto ese punto de dolor tan urgente de no puedo caminar, sino oye, pues yo quiero hacer trails por la montaña y quiero hacer la prueba de los 50 kilómetros y no lo quiero hacer por competir, sino por disfrutar de la montaña, esto me ayuda. Bueno, pues puedes llevar dos baterías, entonces en cuanto se te acabe la primera para salir a beber agua, le pones la otra y sigues, ¿no?
Porque ¿qué autonomía tiene? ¿Qué autonomía tiene?
Entre 20 y 25 kilómetros.
Uh-huh. Oye, y más allá del ocio, vamos a pensar en las personas que tienen necesidad, que son, yo creo que los que tú has pensado en un principio.
Sí.
Imaginemos una persona haya tenido un ictus reciente, esté en recuperación, en rehabilitación, gente con Parkinson, ¿también les ayuda en este sentido?
No me atrevo y me es muy difícil generalizar en un diagnóstico, porque al final hay que tener cuidado también con las expectativas que se generan, porque luego nos llegan mensajes muy duros de, oye, pues no lo sé, mi hijo no puede caminar o no puede levantarse porque tiene una tetrapleja. Pues claro, es que hay cosas que no estamos todavía, que ojalá en el futuro Wellbeing, que es el objetivo, ¿no?, llegue a ayudar también a ese tipo de personas con el I+D que hacemos, pero hay que tener cuidado también con las expectativas que genero. Entonces, para ictus, para Parkinson, para distrofias musculares unilaterales, es decir, que tengas más fuerza en un lado que en el otro, que tengas más movilidad en un lado que en el otro, sí, pero cada caso hay que probarlo y hay que verlo. Por eso, si entras además en nuestra web y la gente que lo quiere comprar, que hemos hecho para que se pueda pagar a muchos plazos y demás, lo que yo siempre digo es, hay un botón para contactar y te va a escribir, hemos puesto un equipo de fisioterapeutas y readaptadores para que te vea tu caso en concreto y que tú le cuentes tu caso, el de tu madre, el de tus padres, el de tus hijos, lo que sea, y que le cuentes específicamente lo que te pasa. Y a partir de ahí, pues oye, pues me puede servir, no me puede servir, que incluso lo pruebes y que te sirva, porque al final es de lo que va, ¿no? Que sirva y que realmente te ayude y que ojalá en un futuro no lo necesites, si te ha ayudado tanto, ¿no?
Cuidado, despacito acabas de empezar. Dale.
Madre robotizada.
Te vas a ir a bailar esta noche.
Chin, chin. Adiós, Carlos.
Que se va María a bailar, Carlos. Ahí la escuchamos feliz probando tu exoesqueleto. Carlos, ¿qué cuesta?
Ahora mismo, pues también gracias a la viralidad espontánea del vídeo y el volumen que hemos conseguido fabricar, lo hemos conseguido bajar por debajo de 3.000 euros. Ya te digo, se puede financiar lo máximo posible que hemos conseguido, y ahora mismo nos hemos quedado por segunda vez sin stock y estamos abriendo una, dentro de la web hay una preventa donde lo puedes reservar para los próximos 14 días. Obviamente, ojalá pudiera ser cada vez más asequible. Si hay exoesqueletos que son más asequibles, pero bueno, que obviamente no tienen estas especificaciones técnicas ni esta potencia, pero bueno, en ortopedia no, pocas cosas valen cero, claro.
Pero vamos a ver, ¿tú qué eres, deportista o empresario? Cuéntanos qué porcentaje está en la balanza. Cuéntanos.
Nada, yo soy una misma persona, no me defino como con dos cosas distintas, ¿no? Hay muchas veces que me hacen muchas veces la pregunta, pero a ver, ¿tú a qué te dedicas? Pues yo soy deportista y mi objetivo es, o sea, la prioridad número uno, digamos, del día es cumplir con mis obligaciones deportivas, estar en forma, las competiciones, etcétera. Pero luego, pues empecé a emprender de manera paralela y bueno, pues esa bola se ha ido haciendo cada vez más grande y tengo también esa otra vida, ¿no? Que por otro lado, al principio siempre como que lo escondía, como que tampoco me encontraba muy cómodo contándolo, porque quizás pensaba que mis entrenadores o los clubs o tal podían pensar que no me estaba tomando demasiado en serio el deporte, ¿no? Y la verdad que ahora creo que es un error, porque pues si lo piensan, primero es su problema, y segundo, que muchas veces se dice al deportista hay que estudiar, ¿no? Hay que estudiar, dice, compaginar los estudios con el deporte y demás, y eso está bien, y además yo eso lo he hecho y fenomenal, y eso deberías de poder hacerlo y se ve con buenos ojos. Pero yo te digo, no, yo de deportista soy empresario, eso no se ve con buenos ojos, o por qué eres empresario a la vez, ¿no? Entonces, pues ya desde hace un tiempo decidí que yo soy quien soy y que al que le parezca bien, perfecto, y al que no, pues perfecto.
Pues Mari enseñó a Carlos a dar sus primeros pasos y hoy es él quien le devuelve esta libertad gracias a este exoesqueleto. Carlos Martínez, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros.
Nada, gracias a vosotros. Y nada, casi me hacéis llorar, ¿eh?
Gracias, Carlos. Un placer tenerte.
Bueno, hasta luego. Gracias.
Bueno, para llorar era la que me pegué yo viendo el vídeo el otro,
sí, ¿verdad?,
día, Pilar. Uf,
es que fíjate, bueno, pues eso, Mari tiene 85 años, está estupendamente de aspecto, pero sí es verdad que los años pesan, Javi Nieves.
Claro. Sí, y sobre todo
muchas personas, claro, que no pueden andar con facilidad, que tienen dolores. Simplemente ver que puede andar y que dice, es que no me duele nada, pues efectivamente, claro, emociona mucho.
Sobre todo una persona tan cercana, ¿verdad? Que a veces que se crean cosas y abstractas para gente, para los demás, pero cuando ves a alguien tan cercano que se beneficia de tu esfuerzo, es una recompensa tremenda.
Pues tremenda. La historia que nos ha traído esta tarde Javi Nieves. Javi, un placer, gracias.
Gracias, Pilar, buena tarde.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este 2026, ya desees tocar la guitarra, sacarte el carné de conducir o aprender a cocinar, deséalo tanto, tanto, tanto que lo hagas realidad. Porque la diferencia entre un deseo y un propósito está en la energía que pones para conseguirlo. Repsol, con toda la energía.
Hay regalos que empiezan con un kilómetro. Esta Navidad regala el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Una experiencia que se vive zancada a zancada. El 26 de abril llenaremos la ciudad de emoción, sueños y propósitos cumplidos. Regala esfuerzo, ilusión y una meta. Regala Madrid. Últimos dorsales disponibles en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
Te veo mejor que nunca.
¿Seguro?
El mío, Nara Salud Senior. Fisio, medicina general y enfermería sin copago, sin cuestionario ni límite de edad.
Para lo importante, las cosas claras. Si eres senior, tu sitio es Nara.
Seguro de salud senior por solo 22,50 euros al mes. Y ahora con un 30% de descuento el primer año. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Cerca de 5 millones de españoles afirman haber roto amistades por discusiones políticas. Un dato triste, pero que refleja cierta fractura social en España. ¿Por qué se produce este fenómeno? ¿Cómo ha logrado esta polarización la política española?
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El Papa León XIV ha oficiado su primera misa de Navidad previa a la bendición Urbi et Orbi, una ceremonia